Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, Todo está cumplido. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 30, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Y digámosle, Padre, te queremos dar gracias por este hermoso privilegio en que nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, es un país donde tenemos la libertad de reunirnos, Padre Santo, para alabarte, para adorarte, para estudiar tus escrituras. En esta libertad fue en lo que fue fundado este hermoso país de nosotros. Aún mucho más grande que todo esto es el privilegio de adorarte de acuerdo a lo que nuestros corazones nos dictan. Padre Santo, te adoramos de acuerdo a lo que tu palabra nos revela. Padre Santo, sentimos como que hemos estado en Tierra Santa en estos últimos estudios, porque estamos bajo la sombra de la cruz, una semana tras semana, viendo un escenario diferente. Parece ser que estamos con Juan, con María y las otras mujeres que están observando aquel escenario de Jerusalén, los árboles de olivo que los rodean, aquellas enormes peñas que rodean al escenario de donde agoniza nuestro Señor. Padre Santo, y lo consideramos porque Él pagó el precio por nosotros. Muchos de nosotros, quizás la mayoría, estamos bien familiarizados. Quizás algunos no están familiarizados con este hermoso escenario. Padre, ayúdanos para que graciosamente podamos entrar y considerar como un estudio nuevo y fresco. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algún tiempo que yo tuve la oportunidad de visitar el templo donde predicó Charles Spurgeon en Londres, Inglaterra. Naturalmente que de esto ya hace mucho tiempo. Aquella iglesia ha sido destruida y reconstruida. En una ocasión fue destruida por fuego, por un incendio, por eventos que han tomado lugar en la historia. Pero ahí estaba el tabernáculo metropolitano que hace más de 100 años. En aquel santuario se podían sentar hasta 5,000 personas y no tenían ningún servicio de bocinas o algún servicio como nosotros tenemos. Esa fue la iglesia más grande que existió como por los años 1800, donde, como ya dijimos, se podían sentar hasta 5,000 personas y no tenían equipo de sonido. Así que por eso que la iglesia estaba construida en cierta forma estratégicamente. Había tres pisos, el primer piso, segundo piso y el piso número tres, el cual se llamaba el balcón. Así que el púlpito estaba situado en el piso de en medio, que era el piso número dos. Así que había una escalinata para poder subir al púlpito. Era el privilegio del que iba a poder predicar aquel día. De ahí predicaba el príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon. Pero este señor Charles Spurgeon, con todo y que era un predicador, tenía una escuela para instruir a los jóvenes para que predicaran y entraran en el ministerio y estudiaran para el pastorado. Y tenía un sistema que durante el servicio él podía llamar a alguno de sus estudiantes, entregarle un pedazo de papel y debía de subirse al púlpito y de ahí debía de que presentar un mensaje de lo que ellos ya habían aprendido. En esta ocasión, en el servicio de media semana, Charles Spurgeon se dirigió a un joven estudiante, le dio un pedazo de papel donde tenía escrito. Así que aquel joven, el único tiempo que tenía para considerar lo que iba a presentar, tenía el tiempo que se llevaba en los himnos de alabanza que se presentaban y su caminada de su asiento hasta el púlpito. Así que en esta ocasión, Charles Spurgeon le escribió a este joven en un pedazo de papel, Evangelio de Lucas, capítulo 19, la historia de Zaqueo. Entonces aquel joven tomó aquel papel, imagínense cómo se sintió, porque no tenía tiempo para prepararse, simplemente concentrarse un poco, y el tiempo que tenía para poder caminar de su asiento al púlpito. Aquel joven se sintió atemorizado porque pensó estar frente a todo aquel grupo de gentes y hablar de algo que es la palabra de Dios, y aún más temeroso se sentía cuando sabía que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, lo iba a estar escuchando. Aquel joven, cuando vio el texto de Lucas 19, la historia de Zaqueo, él pensó, ¿qué haré? ¿Qué haré? Así que comenzó a caminar hacia el púlpito, caminó por las escalinatas. Cuando estaba en el púlpito clamando, claramente dijo, el texto que se me ha entregado para presentar el estudio es el Evangelio de Lucas, capítulo 19, donde encontramos la historia de Zaqueo. Y así como nuestro pastor elocuentemente nos ha enseñado que tenemos que presentar tres puntos cuando vamos a estudiar. Así que yo voy a presentar. El punto número uno es que Zaqueo era un hombre de corta estatura, así como yo también soy bajo de estatura y muy tímido. Entonces, el punto número dos que voy a presentar es que Zaqueo estaba trepado en un árbol, así como yo subí a esta plataforma de madera. Estoy en la plataforma. El punto número tres que presenta este evangelio es que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende de ese árbol, así que yo voy a ser obediente como Zaqueo, voy a descender de esta plataforma de madera. Así que aquel joven de esta forma se escapó y la gente, en lugar de sentirse incómoda, le aplaudieron. Yo he pensado en esto también acerca del púlpito de Spurgeon. También viene a mi mente otro púlpito que también he visitado y lo he considerado. En Edimburgo, Escocia, el púlpito de John Knox, aquel reformador escocés que predicaba en la Catedral St. Giles, situada en la Milla Real, en Edimburgo, Escocia. Aquel brillante predicador, yo he pensado en muchos de los sermones que él presentó, y en sus sermones reprendía a la reina de Escocia, y por eso muchas veces la reina lo reprendió, y él se encontraba en situación comprometida. Pero tenemos que considerar que el púlpito más grande, el púlpito mayor que se construyó con dos pedazos de madera rápidamente, que construyeron una cruz. Jesús, el predicador mayor que ha existido, el mejor predicador que ha existido, predicó el sermón más perfecto y que se ha oído a través de todo el mundo desde aquel púlpito clavado en aquella cruz, y tomó como 6 horas. En aquellas 6 horas presentó 6 puntos, 6 exclamaciones, 6 palabras monumentales que tienen un pensamiento enorme y que tiene la provisión, la salvación para nosotros. Así que Juan el evangelista reescribió las 6 palabras que Jesús dijo desde la cruz. La primera afirmación de Jesús fue, y luego la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Hoy vamos a ver la palabra número 6, la afirmación número 6 de Jesús en el capítulo 19 del Evangelio de Juan y verso 30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo no sé qué es lo que ustedes han visto en su vida o en su organización, pero para mí, leer esto que Jesús dijo, todo está cumplido. Esto me trae una sensación de seguridad. Quizás ustedes en sus vidas tienen proyectos que nunca han cumplido, o algunos asuntos que los han puesto al lado, y pasa el tiempo. Y a mi mente viene cuando veo la parte de atrás de mi casa donde vivo, veo los arbustos y siempre veo montones de hojas secas y digo, las voy a recoger. O sea, la cochera donde guardo mi automóvil o aquel y a cochera está amontonada de cajas y cajas y siempre digo, me voy a arrimar, las voy a arreglar y nunca lo hago. También tengo dentro de la casa un guardarropa donde guardo todo lo que va sobrando, está encima de las cosas. Digo, un día los voy a acomodar y ese día no se ha llegado. Entonces, continúo esperando. Así que son cosas que uno va dejando y que no los completa. Por ejemplo, en la temporada de reportar nuestros impuestos, nuestros ingresos al Departamento de Rentas Internas y estamos mañana, la semana que entra, se llega la fecha y después andamos apurados. Y por eso es que a veces estamos preocupados, como a veces hasta oímos que alguien nos dice, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y así seguimos procrastinando. Jesús desde la cruz dijo, todo está cumplido. Cuando oímos esas palabras de la boca del Señor, parece que suenan como que algo típico de alguien que está muriendo. Cuando una persona está para morir, puede ser que diga, me estoy acabando, todo se ha acabado. Pero Jesús no dijo, yo estoy acabando, como que dando a entender que su vida se estaba acabando. No, Jesús estaba diciendo que todo lo que se había propuesto lo había cumplido, porque dijo, consumado es. ¿Qué es? ¿Qué quiso dar a entender Jesús con que todo está cumplido? También tenemos que entender que Mateo, Marcos y Lucas han contribuido a las 6 palabras de Jesús. Y ellos dicen, cuando Jesús clamó, nomás dicen que Jesús clamó y así completó. Pero Juan nos dice que lo que dijo Jesús cuando clamó, todo está cumplido, entregó el Espíritu. Cuando Jesús clamó aquella palabra, cuando dijo, consumado es, no fueron palabras de una víctima, estas son palabras de un victorioso. Es alguien que estaba, por ejemplo, una persona que llega a la meta y bien satisfecho, clama y dice, lo logré. Lo que vamos a considerar en el estudio de hoy, una afirmación en el verso del capítulo 19, verso 30 del Evangelio de Juan. Vamos a ver la afirmación de Jesús. Y luego vamos a ver la afirmación, el vocero, y el significado es maravilloso. 3 palabras en inglés y en español también son 3 palabras, pero en el griego fue una sola palabra que decía tetelestai. Ese era en el idioma original. Tetelestai. O sea, tialias, que quiere decir todo está completo, llegar a la conclusión, lograr algo o perfeccionar algo. Todos estos significados tiene esta palabra que dice tetelestai. Pero el significado de esta palabra lo vamos a ver y vamos a ver algunas escenas de la historia para poder ver lo que vemos que esta palabra se utilizaba por cuatro diferentes grupos en el pasado, por eso que Jesús la utilizó y todos entendieron y entendemos. En primer lugar, los sirvientes utilizaban este término hace 2,000 o 3,000 años, cuando los sirvientes completaban la obra que su señor les recomendaba. Cuando completaban, regresaban a su señor y con toda reverencia le decían: Señor, tetelestai. En otras palabras, Señor, he cumplido toda la obra que usted me recomendó, la he completado. Así que ese trabajo está completo. Está todo hecho. Por eso es que Jesús lo usó. Y también vemos que el profeta Isaías, por lo menos en cuatro diferentes ocasiones, escribió y predijo, profetizó que Jesús, el Mesías, sería un siervo de Dios. Se refiere a que Jesús iba a ser un sirviente del Señor, que completaría la obra que Dios Padre le recomendó. Jesús, cuando apareció en el Evangelio de Marcos, dijo esta afirmación: el Hijo de Dios no ha venido para ser servido, sino para ser servir. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Aún cuando Jesús estaba en sus años de crecimiento, quizás como de 12 años de edad, le dijo a sus padres: no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario andar, así como un siervo que está dedicado a lograr la obra o tarea que su Señor le encargó. Aquí Jesús dice: está todo cumplido. Así que los siervos lo utilizaban también. Un grupo número dos que utilizaban el término tetelestai, equivalente a los siervos, también los sacerdotes utilizaban este término. Si tú y yo hubiéramos vivido hace 2,000 años y fuéramos al templo o al tabernáculo para traer un animal para el sacrificio, no simplemente recogías cualquier animal. No podías simplemente decir: me voy a llevar ese gato o ese chivo que anda extraviado en la vecindad, lo voy a recoger y lo voy a llevar para que sea sacrificado. No se podía hacer. En primer lugar, tenía que ser un cordero. Éxodo 12 dice que aquel cordero debía de ser un cordero perfecto. Así que traías aquel cordero al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, el sacerdote le buscaba fallas, y si no tenía defectos, entonces el sacerdote decía en arameo, equivalente al hebreo, al griego, decía tetelestai, o sea, es perfecto, es un cordero adecuado para este sacrificio. Una vez más, por eso es que Jesús dijo: consumado es. Y Pedro también nos dice: no hemos sido redimidos por oro y plata que se corrompe, sino por la sangre de Jesús, un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. Primera de Pedro 1:18-19. Jesús también sabía que él era perfecto. También entendemos que el Sanedrín, cuando trataron de juzgar a Jesús, trajeron testigos falsos porque no encontraban que Jesús hubiera hecho nada malo. Aún Pilato dijo varias veces: yo no encuentro faltas en él. Así lo testificó Poncio Pilatos. Luego Judas Iscariote también dijo: he entregado sangre inocente. Un grupo número tres que utilizaban este término tetelestai fueron los artistas que dibujaban sus cuadros o esculpían alguna escultura. Ellos continuaban haciendo su obra por algún largo tiempo. Él o ella, cuando ellos completaban su obra de arte, se ponían frente a su obra, a su escultura, y clamaban ampliamente, satisfactoriamente, decían: tetelestai. No, palabras, terminado. Es lo que decían: he terminado. Todo está completo. Esta estatua o este cuadro que estaba pintando está completo. Cuando leímos en el Antiguo Testamento encontramos muchos detalles, muchas profecías acerca del Mesías, sombras, ceremonias que nos llevan a entender al Mesías. Cuando lo leo, tengo la impresión de que algo falta en esas profecías. Ese retrato aún no está completo. Está prediciendo algo que se va a completar, pero cuando venimos al Nuevo Testamento y aparece Jesús en esta escena, ahora el retrato quedó completo. Jesús dijo: yo no he venido para destruir la ley, sino y los profetas, sino he venido para cumplirlos, para completar ese retrato. Entonces, este retrato de la redención quedó completo, quedó terminado. Encontramos un grupo número 4 que usaron este término, tetelestai, los empresarios, los banqueros. Una vez que una persona pagaba su deuda, se le entregaba, el banco le entregaba o el representante le entregaba al deudor un documento y el encabezado de aquel documento decía tetelestai. Aún más, yo diría, he oído decir que los arqueólogos han encontrado papiros, los eruditos han encontrado papiros que tienen este escrito, son papiros muy antiguos de gente que habían pagado sus impuestos y se les entregaba un papiro con todo honor, escrito, el encabezado decía, tetelestai, usted ha pagado todo. Así que, así como los empresarios y banqueros utilizaban este término, simplemente están diciendo, tu deuda quedó pagada completamente. Por eso es que Jesús lo dijo desde la cruz. Porque, no sé si ustedes lo entiendan, la mayoría de ustedes lo entienden, pero nosotros somos deudores. Somos deudores. Todos nosotros hemos pagado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una carga inmensa. Estamos en bancarrota. Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es muerte. Así que estamos sentenciados a muerte porque tenemos una deuda que no podemos pagar. No hay nada que podamos hacer para pagar esta deuda. Jesús aparece en este escenario y lo anuncia desde la cruz. Todo está pagado. Todo está cumplido. Tetelestai. Entonces, así como Jesús como siervo, está cumpliendo la orden de su Señor. Como sacerdote, se está ofreciendo como sacrificio. Y como artista, ha completado el cuadro. Así que ha pagado todo, toda la deuda quedó pagada. Por eso que Jesús lo afirma con toda seguridad. Nuestra redención está completa. En segundo lugar, viendo el texto que hemos leído de Juan 19:30, veamos en la afirmación que Jesús hizo. Nos dice algo acerca de el vocero, el declamador, que es Jesús, que declama con toda sinceridad y sabe y conoce nuestras prioridades. Verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús vivía con un propósito, con una meta, y esa meta de Jesús aparece en muchas de otras afirmaciones que Jesús hizo en los evangelios. Por ejemplo, recordamos cuando Jesús pasó por Samaria y llegó al pozo de Jacobo y la samaritana vino a hablar con él. Jesús conversó con ella y la escritura dice en el evangelio de Juan capítulo 4 que los discípulos vinieron y le rogaban al Señor, le decían, maestro, come, maestro, come. Pero la escritura dice en Juan 4, 31, 32 y 33 y 34 que Jesús les aclaró, yo tengo comida que ustedes no reconocen. Y dice la escritura que se veían uno al otro y decían, quizás si a alguien le trajo algo de comer, quizás si a alguien le trajo tacos, enchiladas, tamales, como nosotros comemos, ¿verdad? Jesús simplemente les explicó: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Así que él completó su obra. Jesús les dice: estoy viviendo yo con un propósito. Estoy en camino para lograr la meta y voy a completar esta obra. Luego en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde encontramos la oración del Señor, la oración vicaria de Jesús, y dijo en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí dice: he acabado la obra. Jesús sabe que está llegando al fin de su vida física, le quedan solamente horas de vida, pero sabe que la obra que su Padre le entregó la está cumpliendo. Porque claramente Jesús dijo: consumado es. Y regresamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el verso 28, encontramos otra vez las palabras que dijo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Dice, otra vez aparece el término telias, se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. La misma término que aparece aquí, la escritura se cumpliese, talias. Jesús dijo: tengo sed, dice, luego tomó, y luego la última palabra, tetelestai, todo está cumplido. Este hombre vivió su vida con un propósito. Ahora veremos qué quiso decir Jesús cuando dijo: todo está cumplido. Que ese es el título del estudio de hoy. Yo estaba viajando en el avión de Dallas, Texas, a Albuquerque, Nuevo México, y me encontré por ahí un magazine que tenía un artículo que decía: ¿cómo lograr las metas que te has propuesto en tu vida? Leí aquel artículo de aquel magazine, y si acaso recuerdo bien, aquellos libros que ahí citaba para lograr tus metas decía: El poder del propósito, Tengo disciplina propia, La obsesión magnífica y La terapia fisioética del éxito. Todos estos libros tenían básicamente la misma idea, se parecían. La idea que estos libros tenían: si quieres tener éxito en tu vida, debes, decían estos actores, tienes que establecerte una meta en segundo lugar, tienes que establecer pasos para lograr tu éxito. En tercer lugar, debes de evaluar los pasos que vas a tomar para llegar al éxito. Así que yo estaba pensando acerca de estos artículos, en estos libros, la filosofía de lograr tus éxitos. ¿Cómo poder lograr? ¿Qué diferencia a lo que Jesús dijo? ¿Qué era la meta de Jesús? ¿Qué fueron los pasos que Jesús tomó para lograrlo? Y esos pasos los podemos ver en las Escrituras. Una forma diferente, porque Jesús, la vida de Jesús y el propósito de Jesús en su vida, no se preocupaba por sí mismo, no se orientaba a sí mismo, no se centraba en sí mismo, sino que él siempre se concentraba en agradar a Dios Padre. Toda su vida estaba dedicada a hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso es que al fin de su vida Jesús pudo decir con toda claridad y afirmar: todo está cumplido. ¿Cómo es que alguien puede decir que todo está cumplido cuando ministró por solamente hasta la edad de 33 años y medio, principalmente los últimos 3 años y medio de su vida? Es un periodo de vida muy corto para decir que ha logrado algo tan grande. Pero Jesús, en 3 años y medio, Y ya estando para despedirse de este mundo, colgado de la cruz, dice: todo está cumplido, Padre Santo, lo que me has dado, lo he logrado todo. Entonces sabemos que Jesús hizo muchas maravillas, sanó muchas gentes, pero de cada persona que sanaba por cada uno, quedaban 10 personas enfermas, gentes con sus vidas quebrantadas en derredor del mundo. Es que, ¿cómo es que Jesús pudo decir que todo estaba cumplido? Todo está cumplido. Vamos a ver cómo. Porque Jesús dijo: yo he hecho todo lo que tú me has dado que haga, Padre Santo. Esto es lo que tú me encomendaste que hiciera. Yo hice, puse mi meta, mis prioridades, así que las metas que Jesús se propuso, las logró porque Dios Padre se las había dado. Y porque Él siempre se evaluaba sus pasos y sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que quería lograr. Si nosotros podemos entender esta libertad y entender qué es lo que Dios te mandó a hacer, este tiempo yo quiero que te preguntes, ¿qué es mi meta? ¿Qué es mi meta espiritual para agradar a Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Así que pregúntate, ¿qué son tus metas? ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Es algo que vale la pena? Ahora, ¿qué vas a hacer cuando llegues y logres tus metas? ¿Qué vas a hacer con esas? He oído una afirmación que escribió Louis Perry Schaeffer, un escritor que era profesor de la Escuela de Teología Bíblica en Dallas, decía: hay hombres que se ponen metas muy grandes de lograr. Esto me recuerda lo que hace un perro galgo que va siguiendo a un ferrocarril. ¿Qué va a hacer este galgo cuando alcance al tren carguero? ¿Acaso lo va a morder? ¿Y luego qué? ¿Qué se le va a acabar su meta? Yo te puedo garantizar que si tú tienes las metas correctas en tu vida, las vas a lograr. Las vas a lograr. Les voy a presentar una pequeña ilustración que yo sé que les va a ayudar para que entiendan lo que les quiero decir en este estudio de hoy. En la ciudad de Milán, en Italia, hay una catedral. Esta catedral tiene unas escalinatas muy hermosas, muy elegantes, muy majestuosas, y cuando llegas a la entrada de aquella catedral hay 3 enormes puertas. Cada una de estas puertas tiene una inscripción arriba de la puerta. Así que cuando vas subiendo la escalinata, vas leyendo aquella inscripción. A tu mano derecha, la puerta a la derecha dice: todo lo que agrada es pasadero, momentáneo. En la puerta de la izquierda, la inscripción dice: todos los problemas que tú puedas experimentar también son momentáneos, pasaderos. Pero la puerta del centro, la puerta más grande, hay la inscripción claramente que dice: nada es importante, pero en verdad lo que es eterno, eso sí es importante. Eso es una verdad. Todo lo que es problema, todo lo que satisface es momentáneo, pero lo que sí es importante es lo que es eterno. Tu meta espiritual es para siempre. Aquí Jesús nos muestra su propósito. Él vivió toda su vida con la intención de agradar a Dios Padre, y después de ministrar por 3 años y medio, lo logró. Y lo dijo: todo está cumplido. Telestai, que es en el idioma original. Ahora, quisiera ver el punto número 3. El significado es maravilloso. El significado de la expresión y la afirmación de Jesús es maravilloso. Porque parece que todavía no hemos contestado la pregunta: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es, o todo está terminado? Eso no quiso decir Jesús que él estaba terminado o su movimiento estaba terminado. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo todo está cumplido? Vamos a ver. En primer lugar, el sufrimiento de Jesús estaba llegando a su fin. Así que lo más peor que hicieron fue clavarlo en la cruz, le coronaron de espinas. Todo ese dolor está llegando a su fin. Ese es un punto que Jesús quiere decir, entre otros, ¿verdad? Jesús también dijo, todo está cumplido. El sufrimiento de Jesús, de un instante a otro, va a estar en los brazos de Dios Padre. El punto número dos que Jesús está diciendo que completó fue el pacto antiguo, el pacto de la ley que había sido predicho, profetizado y profetizaba el pacto nuevo. Lo encontramos en Jeremías capítulo 30, dice aquí, vendrá el día que haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con mi pueblo. Así que el escritor de Hebreos también dijo, quita el primero para establecer lo segundo. Eso es lo que encontramos que es el pacto nuevo al que Jesús se refiere. Así que el pacto antiguo se completó. Y yo me alegro con ustedes porque en el Antiguo Testamento dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Y por Moisés vino la ley, pero por Jesús vino la salvación y la redención. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es donde nos dice que por Moisés vino la ley, pero por Jesús vino la salvación. Bueno, por ejemplo, cuando leemos la ley, sentimos como que, ¿cómo te sientes tú que has tenido la desgracia que estás manejando tu automóvil y te para el policía y te pone el dedo en la frente y te dice, estabas yendo muy recio o hiciste una mala vuelta? Así es lo que sientes. La ley te dice, no has podido guardar el nivel perfecto que Dios exige. Así que la ley es como ver a un espejo. Todos tenemos un espejo en nuestra casa. Nos paramos frente al espejo y nos sentimos incómodos por lo que vemos en aquel espejo. Pero yo te digo, el espejo simplemente te está diciendo la verdad. El espejo te está diciendo cómo en verdad tú te ves. Muchos hasta queremos cambiar el espejo por otro. Otros recogen el espejo, lo sacuden, lo limpian para ver si te ves diferente, pero no, el espejo te está diciendo la verdad. Así, cuando tú lees la ley de Dios y tratas de vivir la ley de Dios, la ley lo único que te va a decir básicamente que espiritualmente estás feo. Yo estoy feo. Todos estamos feos y sin esperanza, es lo que la ley nos dice. Así que la ley es como este espejo que nos dice la verdad, que estamos equivocados y creemos que estamos haciendo algo para que Dios nos perdone. Así que tú puedes sacudir el espejo, así también a la ley le puede dar vuelta para un lado y para otro, pero la ley te va a acusar. Así que yo me alegro que el pacto antiguo ya se terminó y vamos a comenzar el pacto nuevo, donde vamos a ser perdonados por la gracia y la justicia de Dios, por la obra de Cristo. A veces que me encuentro personas y trato de testificarles del Evangelio y me dicen, no, a mí no me hables de tu religión, yo tengo los 10 mandamientos, yo vivo por los 10 mandamientos. Esa conversación me gusta y le digo, ¿de veras tú cumples los 10 mandamientos? Dice, sí, eso es mi religión. Y le digo, ¿usted me quiere decir que usted no ha quebrantado los mandamientos? Dice, no, bueno, alguna vez me robé algo. Cuando fui joven cometí este o aquel error. A lo mejor me robé algo. A lo mejor juré por el nombre de Dios. Pero, aparte de eso, nunca he asesinado a nadie. Yo le digo, ah, pero tú me has dicho que alguna vez pecaste. La Biblia dice que si has fallado en uno de los mandamientos, eres culpable de todos. Tú dices que tú cumples los 10 mandamientos, yo te digo, estás equivocado. Entonces aquella persona se quiere disculpar y dice, bueno, en verdad he fallado, pero yo sé que un día estaré frente a Dios. Yo le voy a decir que me he esforzado a hacer lo mejor. Cuando esté frente a Dios le diré, perdón, perdón, fui imperfecto. Yo te digo, ese es un plan que no funciona, estás equivocado, es un plan que no resulta. El mejor plan es que aceptes el nuevo pacto, el pacto de Jesús, el perdón gratuito por la obra de Jesús y todo queda arreglado. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que Jesús cumplió o le quitó la autoridad a Satanás cuando la autoridad de Satanás llegó al fin. Pero aún más que estos tres puntos, el punto número cuatro, Jesús, el punto mayor de los cuatro puntos es Jesús completó nuestra redención. No hay nada que le puedas añadir o quitar. El plan de redención quedó completo. No es como decirle a Dios, oh Dios mío, tú haz tu parte y yo haré la mía. No, aquí Jesús cuando dice todo está cumplido, piensa en tu redención. Si tú le dijeras a Jesús, Señor, dime qué hago para ser perdonado, Jesús te va a decir, lo que tienes que hacer es creer en el que Dios envió. Oí la historia de un evangelista llamado Alejandro. Era un evangelista muy elocuente y vino un joven a preguntarle, Señor evangelista, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquel evangelista lo vio ojo a ojo y le dijo, pues la verdad que ya es tarde. Señor, ¿es tarde? No hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. Sí, el predicador le dice, es muy tarde, porque todo ya lo hizo Jesús en la cruz. No hay nada que tú puedas hacer. Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Lo único que tienes que hacer ahora mismo es creer en la obra completa de Jesús en la cruz. No hay nada que le puedas añadir, sino aceptarlo por fe. Y luego, por fe, quedas en las manos de Dios Padre, porque Jesús dijo, todo está cumplido. Si tú tratas de añadir algo a la redención, estás haciendo mentiroso a Jesús. Piensa. El verso que estamos leyendo, he encontrado algo que está interesante. En el verso 30, que dice que Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a ver el punto. ¿Qué quiso decir Juan cuando escribió que, cuando dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu? ¿Qué quiere decir? Lo que significa es que Jesús, cuando aquel cuerpo murió, inclinó el espíritu. Cuando una persona muere, cuelga su rostro. Aquí Jesús entregó el espíritu. Porque sabemos bien que podemos entender que cuando Jesús estaba colgado de la cruz, quizás estaba viendo toda la gente, estaba atento a todo lo que estaba pasando, su cabeza estaba bien derecha, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo frente a él. Así que cuando Juan nos habla de que inclinó su cabeza y entregó el espíritu, esto quiere decir que Jesús voluntariamente entregó el espíritu, porque Jesús estaba en la cruz y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso nos da a entender que Jesús le dijo a su espíritu, todo está consumado, ahora ya te puede decir, Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Jesús lo dijo bien claramente, que él tenía el poder para poner su vida y luego tomarla. Por eso es que aquí Jesús simplemente inclinó su rostro y le dijo al Espíritu, ya todo está cumplido, te puedes ir. Así que el cuerpo quedó sin vida. ¿Qué sucedió entonces? Dios completó la obra. No es como mi situación en mi cochera, en mi ropero, o en la parte de atrás de mi casa. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, que por el gozo que él esperaba en el futuro, sufrió o gustó la cruz. ¿Cómo es que Jesús gustó la cruz? ¿Cómo es que Jesús disfrutó? Jesús, el gozo que esperaba es verte a ti y a mí en el futuro, perdonados de pecados y llegar frente a él. Yo creo que cuando Jesús le dijo al buen ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ahí Jesús se gozó, comenzó a ver los resultados de su obra redentora. Este hombre estaba en el lugar perfecto, a la hora perfecta. Cuando aquel hombre estaba en la cruz y oyó las dulces palabras del Maestro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo te digo a ti que me estás escuchando, no me importa dónde estés, tú también estás en el lugar perfecto, a la hora perfecta, porque ahora te he explicado y has entendido que Jesús dijo, todo está cumplido. Todos tenemos quizás situaciones que no hemos terminado. Tienes que entender que Jesús ya te extendió el perdón. Ahora todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Jesús te ha dado el regalo de vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es por fe decirle a Dios Padre, sí, Señor, gracias por Cristo Jesús. Así Jesús completa la obra. Voy a presentarle la historia de que por el año 1829 Jorge Wilson fue acusado de asesinato porque asaltó al correo y en el asalto mató al que estaba llevando el correo, así que fue capturado y condenado a ser muerto en la horca. A ese tiempo el presidente Andrew Jackson estaba como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y esto sorprendió a muchos que el presidente Andrew Jackson le concedió el perdón a aquel asesino. Firmó un documento, se lo llevaron a el acusado, pero aquel criminal llamado George Wilson, de acuerdo a la historia que hemos leído, él no aceptó el perdón del presidente, se opuso y no se sintió perdonado porque él nomás no aceptó. Así que el presidente Andrew Jackson asignó el asunto a la Suprema Corte de Justicia, y el jefe de la Suprema Corte de Justicia, John Marshall, él hizo la decisión y le dictó al país, dijo, cuando una persona se le concede el perdón no tiene sentido ni es concedido, al menos que el asesino o el acusado lo acepte. De otra manera, aquel perdón no tiene significado. Aquí Jesús dijo, todo está terminado. Así que ahora todos los que estamos escuchando, lo único que tenemos que decirles, sí Señor, yo creo. Y esa es la obra completa de nuestra redención. Ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Celestial, te damos las gracias porque hemos podido considerar una sola afirmación, una sola palabra de las seis que Jesús dijo en la cruz. La última palabra tuvo mucho significado porque aquella palabra estaba llena de significado y de aplicación. Esta palabra nos muestra que nuestro Salvador vivió con una meta que tú le asignaste y que él siempre continuó tratando de lograr el encargo. Y en la cruz la última palabra que dijo, consumado es, Padre Santo. Gracias que esta obra quedó completa. No hay nada que le podemos añadir o quitar. Simplemente por fe, aceptar, creer que Jesús murió por nosotros y por fe venir a ti, Padre Santo, y decirte, gracias, Padre Santo, gracias, oh Dios, porque Jesús fue obediente en tomar mi lugar en la cruz. Ahora, tú que me estás escuchando, no me importa dónde estés, si me estás escuchando a través de la radio, la internet o en la televisión, yo te digo, tú quizás has estado pensando, considerando esta situación de que comprometerte o no comprometerte con Dios a través de Jesús. Ahora, yo te digo, tú has entendido que este es un regalo. Este es un regalo que Dios te extiende, pero tú lo tienes que recibir, abrirlo, usarlo, sentirte que este regalo Dios te lo dio y es tuyo. Esto es algo monumental que día tras día, semana tras semana, meses, años, décadas, Dios siempre extiende esta hermosa invitación. Siempre está predicando el Evangelio por sus siervos. ¡Qué hermoso! Así que hoy, este es el día. Tú estás en el lugar adecuado, en el lugar perfecto, a la hora es perfecta para que entiendas que Dios está tocando a tu corazón. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando recuerdan que hace algún tiempo hiciste una decisión, aceptaste a Jesús o entendiste el plan de Dios, pero sabes que no estás siguiendo a Jesús en la forma adecuada. Yo te digo, hoy es el día que debes de venir. Acepta a Dios, acepta a Cristo Jesús, entiende que lo que tienes que hacer es estar dispuesto a recibir este hermoso regalo. Así que aquí en el Templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, yo, vuestro pastor Skip Asik, estoy viendo que toda la iglesia está con sus rostros inclinados en oración, en la presencia de nuestro Dios. Un momento solemne. Ahora tú que me estás escuchando, si tú puedes y no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, yo te pido, levanta tu mano como señal de aceptación. No te avergüences. Levanta tu mano a lo alto como señal de testimonio. Si alguien te está viendo, qué hermoso, qué buena oportunidad para que después te pregunte, ¿qué estabas haciendo? Y tú le dices que estabas aceptando al Señor Jesucristo. Padre Santo, ahora venimos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que pongas los medios, Padre Santo, para que todas estas personas que nos están escuchando se humillen, enternezcan su corazón, y ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, Padre Santo. Y a este momento te reciban a ti, Padre misericordioso, y que así vengan a ser hijos de Dios. Padre Santo, te pedimos por cada persona que oyó este mensaje, entendió, Padre Santo, las palabras de aquí tu siervo. Padre, te pedimos que todos ellos que han entendido, hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, que de hoy en adelante sientan tu presencia y el deseo de agradarte y saber que de hoy en adelante están destinados a la vida eterna en tu presencia, Padre Santo. Que de hoy en adelante vivan una vida nueva, una vida diferente, una vida que a ti te agrada, oh Padre Santo, porque somos salvos para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser perdonados, sino que nos sentimos perdonados para hacer buenas obras. Padre Santo, te damos gracias porque Satanás nos tenía aferrados en el pacto antiguo, Padre Santo, pero en el pacto nuevo, el poder de Satanás llegó a su fin. Ahora podemos ir directamente a ti, Padre Santo, por la obra de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús podemos venir a tu presencia sin tener que ir por las obras de los sacerdotes o las obras de los corderos, la sangre de los corderos. Ahora, Padre Santo, sabemos que podemos venir a ti por la sangre y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en el nombre de Jesús te decimos, Padre Santo, gracias, gracias, gracias y amén. Amén, amén, amén.